Los últimos invitados con los que cerramos el programa de este sábado, 4 de noviembre, son el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte. Buenos días.
Muy buenos días.
Y la profesora Araceli Donado. Buenos días también.
Buenos días.
Con su ayuda nos vamos a introducir en los aspectos más importantes del Derecho Civil II, que se ocupa de las obligaciones y contratos. Profesor Lasarte, esta asignatura en el primer cuatrimestre se centra en el estudio de la teoría general de las obligaciones. ¿Podría explicar en qué consiste?
Muy bien, pues es una parte sistemática del derecho civil tradicional y muy anclada también en los derechos históricos y en el derecho de Roma, fundamentalmente, en la que el objetivo que se persigue primordial es, pues, fundamentalmente que el alumno adquiera conocimientos teóricos, prácticos y dogmáticos sobre la diversidad y sobre la tipología, la plural tipología, de las conductas que el deudor debe llevar en relación con otra persona a la que se denomina acreedor, ¿no? En ese sentido, obligación en sentido técnico, pues no es un deber cualquiera, sino que es un deber, además, con un claro contenido patrimonial y que suele encontrar su fundamento, en la mayor parte de los casos, en un contrato, ¿eh? Pero no necesariamente y solo en un contrato, sino que en muchos otros casos, pues tienen también naturaleza de contratos, otras obligaciones que pueden generarse por otros motivos. Por eso, uno de los capítulos tradicionales, que puede parecer muy abstruso, muy teórico, muy dogmático, pero uno de los capítulos tradicionales, una de las entradillas tradicionales de la teoría general de las obligaciones, es el capítulo que se llama Las fuentes de las obligaciones. Yo creo que usted ya me ha oído decir alguna vez que parece que a los juristas o a la gente de derecho, como prefiera, nos gusta mucho el agua y los ríos y estas cosas, porque siempre hay fuentes del derecho, fuentes de las obligaciones,
¿eh? Las fuentes son vital en el derecho,
sí,
¿eh?
Son expresiones muy acuáticas, ¿no? Son expresiones muy acuáticas, pero en definitiva tienen o encuentran su raíz o su fundamento en que siempre hay que preguntarse cuáles son los actos, cuáles son los hechos de los que pueden nacer una determinada relación jurídica, ¿no? O una determinada relación social que tiene incidencia, que tiene perspectivas jurídicas. Y en ese sentido, pues está claro que el Código Civil, uno de los primeros artículos que dedica en materia de obligaciones, el artículo 1089, pues precisamente lo que pretende es identificar cuáles son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales, de verdad, las importantes de verdad? Pues las importantes de verdad en materia de obligaciones son los contratos y la responsabilidad extracontractual. Y todo ello lo vamos a estudiar a lo largo de este año.
Profesora Donado, de las dos fuentes principales que acaba de mencionar el profesor Lasarte, de las obligaciones, ¿hay alguna que sea preferente dentro de las obligaciones?
Pues seguramente los contratos, y por eso se estudiarán largo y tendido en el segundo cuatrimestre, y hay el segundo manual del profesor Lasarte se dedica completamente a los contratos, y los contratos no hay que olvidar que son la ley privada de las partes, del acreedor, como ha dicho el profesor Lasarte, con el respecto al deudor, y son muy importantes, y también podemos incluir aquí el testamento, que aunque no sea un contrato, también vincula y genera obligaciones del testador con respecto a los herederos, incluso otras fuentes como los cuasicontratos o, ¿qué más, profesor Lasarte?
Pues no, yo es que creo que al lado del contrato no hay nada parecido en el mundo jurídico privado. Es que cualquier persona, incluso durmiendo se están celebrando contratos. Sí, porque se están celebrando contratos de suministro. Es decir, porque yo me puedo dormir, pero aunque me duerma, el contrato de electricidad y de agua corriente de suministro sigue corriendo. Es decir, que y seguro que estoy haciendo algún tipo de consumo con los frigoríficos.
Pero estás haciendo un consumo, no un contrato, ¿no?
Pero pues estoy manteniendo vivo un contrato de suministro. Es decir, si por ejemplo, durmiendo, durmiendo hay una caída de luz que dura 8 horas y se me estropea el frigorífico, previsiblemente, vamos, se me estropean los alimentos
contenidos, sí,
que están contenidos en lo frigorífico, previsiblemente lo que tengo que hacer es una reclamación en base a un contrato de suministro. O sea que yo comprendo que se haya maravillado cuando le he dicho que durmiendo.
No, sobre todo hacer, sí, que se mantenga, evidentemente, porque claro, además tú un contrato, claro, cuando lo haces, tiene también una duración, ¿no?
Claro, hay algunos que tienen una duración o que son absolutamente momentáneos. Por ejemplo, antes de venir para acá, pues he ido a un estanco y he dicho, buenas, ¿me vende usted unos sellos de correos? Y claro, unos sellos de correos, pues yo realizo un contrato de compraventa cuyo precio está regulado. Es un contrato, digamos, tipo, un contrato reglamentado, todo lo que se quiera. Pero lo cierto es que yo he hecho un contrato. He pasado seguidamente por el kiosco y he dicho, bueno, me da un periódico, no tengo que decir cuál es o si puedo decir el que leo. Bueno, yo creo que se sabrá. Y he comprado un periódico y he entregado 1 euro y me lleva el periódico. Ya se ha acabado ahí el contrato. Previsiblemente es un contrato que no va a generar nada más que una consecuencia, que cuando lea el periódico lo tire a la papelera. Y ya nadie más se acordará de ese contrato momentáneo, claro. Sin embargo, a lo mejor, pues, como también he llenado el depósito del coche, si, por ejemplo, la gasolina tuviera aire o me provocara cualquier problema en el coche, a lo mejor el llenado de gasolina podía provocar un... Es decir, que contratos se están realizando permanente y continuamente, lo que pasa es que son tan frecuentes en nuestra vida que, lógicamente, pues, con carácter general, no nos paramos a pensar en la trascendencia que pueda tener cualquier acto contractual, ¿no?
Es que muchas veces también podemos pensar, los que no tenemos ni idea del derecho, es que el hacer un contrato requiere una firma, una apuesta más en contacto con la persona contratante o algo así, ¿no?
Bueno, pues eso ya lo iremos viendo. Vamos, los alumnos lo tienen que estudiar con detalle. Eso es un problema de documentación y prueba del contrato. Evidentemente el contrato existe, pues, de cualquier manera, dice el código, en que las partes hayan decidido obligarse, ¿no? Es decir, quien levanta una mano un poco antes de que pase un taxi sabe que está realizando un acto contractual. Quien compra un piso sabe que está realizando un acto contractual. A veces lo hace ante notario, a veces lo hace tal, y a veces lo hace de palabra. Es decir, en la cultura tradicional y popular europea, los contratos han sido siempre verbales, incluso contratos de fincas enormes. Es decir, todo esto está documentado. Lo que pasa es que poco a poco el intervencionismo del Estado, sobre todo el sacadinero de los impuestos, etcétera, etcétera, ha ido formalizando la actividad contractual. Pero qué duda cabe de que prácticamente hasta nuestros días han vendido y comprado fincas rústicas sencillamente con el apretón de manos, ¿no? Es decir, pues el apretón de manos significa en ese caso la celebración del contrato. Y a partir de ahí pues nacen obligaciones. ¿Obligaciones de qué tipo? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿O qué tipología tienen las obligaciones? Pues lógicamente, ya se puede imaginar, absolutamente indefinidas.
¿Indefinidas las obligaciones?
Indefinidas quiero decir de plurales que son, si es que da exactamente igual. Uno se puede obligar a pintar un cuadro, si uno es Goya o alguno con tal, ¿verdad? Uno se puede obligar a no abrir un determinado tipo de negocio en un local de enfrente. Uno se puede obligar a pagar dinero, que es lo que normalmente nos obligamos, a pagar una determinada cantidad de dinero. Uno se puede obligar a
mantener un contrato durante cierto tiempo.
Pues sí,
por ejemplo,
porque es un contrato
telefonías.
De suministro, que sería el contrario de la prestación instantánea de la que hablábamos antes, ¿no? Sería un contrato duradero, donde claro está, el contrato de suministro beneficia tanto a la empresa suministradora o al contratante suministrador cuanto al suministrado. Es decir, usted imagínese, porque claro, muchas veces las perspectivas que se adoptan hablando de determinadas relaciones jurídicas hacen presentar las cosas de una manera absolutamente desfigurada. Se dice, las empresas suministradoras que hacen contratos de adhesión, que tal y cual. Efectivamente, ha habido abusos por parte de las empresas suministradoras con los contratos de adhesión, con los clausulados, etcétera, etcétera. Pero usted se imagina que para tener luz, agua, electricidad, gas, hubiera que estar llamando todos los días a la empresa suministradora diciendo, buenas, ¿me da usted gas, por favor? Buenas, ¿me abre usted el canal del agua? Claro, sería una locura, es decir, que beneficia naturalmente también pues al propio suministrado, ¿no? Que dice, bueno, ya tengo el agua garantizada. De hecho, cuando uno cambia de domicilio, lo principal, ¿verdad?, es buscar los suministros. Por favor, que venga el gas, por favor, que venga
el agua, el teléfono, la luz, todas esas cosas.
Etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues naturalmente, claro, las prestaciones, que es como se llaman técnicamente, pues pueden ser de muy distinta naturaleza. Hay prestaciones y clasificaciones de las prestaciones de todo tipo. Por ejemplo, estamos viendo aquí a uno de nuestros compañeros ahí, que al que le cuelga una llave ostensiblemente de automóvil de la mano, ¿verdad? Bueno, pues cuando compró el automóvil, igual que nos ha pasado a todos, llegaría y le darían el automóvil, le dirían en la casa, todos nos ponemos muy contentos cuando compramos algo nuevo y tal, ¿no? Aquí tiene usted el coche. El coche estaba allí magnífico, ¿eh? Allí puesto en medio. Claro, pero si no le dan la llave, a lo mejor no arranca, ¿no? Digo yo, ¿eh?
Evidentemente.
Y si no le dan la documentación, pues a lo mejor no puede circular si no lleva la ficha técnica del Ministerio del Interior, ¿verdad? O si no cumplen las obligaciones accesorias de que tenga un gato, a lo mejor pues el coche es inhábil, porque la primera vez que pincha una rueda no puede ni cambiarla, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, que las obligaciones dependerán naturalmente de la naturaleza de la conducta a que el deudor se obliga, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es un sector del derecho civil de una extraordinaria importancia, porque claro, en la economía contemporánea, ¿no?, o si prefiere, en la economía moderna, entendiendo por tal la que procede de la Revolución Francesa, no hay esclavitud, y como no hay esclavitud, todos los bienes, servicios, etcétera, hay que conseguirlos a través de contratos. O, excepcionalmente, cuando son las administraciones públicas quienes prestan algún tipo de servicio, en virtud de una relación muy similar, que es la de prestación de un servicio público. Yo, por ejemplo, aquí no estoy celebrando ningún contrato, estoy como servidor público, como funcionario público, desempeñando mi función como profesor, ¿verdad? Pero también podría desempeñarla como privado si yo estuviera en una universidad privada, ¿eh? Cosa que ni se me pasa por la cabeza, por otra parte, pero bueno. De todas maneras, quiero decir que en el mundo contemporáneo la actividad económica sustancial está ligada al mundo de la contratación y al mundo de sentirse vinculado obligatoriamente a desempeñar una determinada actividad en favor de otra o de otras personas. Y eso es una obligación, claro está.
¿Y cuáles son los sujetos de la obligación?
El sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el que se obliga, que es el deudor o el sujeto pasivo, como he dicho, que se obliga a hacer algo, a dar o a no hacer, como decía el profesor Lasarte, infinidad y multitud de obligaciones o de prestaciones.
O sea, normalmente son dos sujetos los que hay, personas individuales o también pueden ser personas jurídicas, ¿no?
Hombre, evidentemente, hombre, claro. Pero claro.
Cuando estás en un contrato, claro. Evidentemente es una empresa.
Sí, sí, ¿no? Tan puede ser persona jurídica que yo estoy seguro que no conoce usted ninguna empresa que suministre ni gas ni electricidad.
Efectivamente.
Con lo de moda que están las eléctricas ahora en estos meses. Además que está todo el mundo con las eléctricas. No conoce usted ninguna que sea una persona física.
No, ¿eh? Evidentemente, o sea que, claro, la forma es muchas
sí,
personas.
Sí, sí,
no,
lo
¿no?
que pasa, da igual que es la naturaleza, naturalmente, propiamente como tal de una de persona o la personificación que conlleva la creación de cualquier tipo de sociedad o de asociación o fundación o corporación.
Y para terminar el tema de las obligaciones, que evidentemente es bastante decir que vamos a terminar este tema, pero sí porque tenemos que acabar nosotros, ¿cómo se extingue las obligaciones? ¿Cómo es la forma natural de la extinción de las obligaciones?
La natural de verdad, el cumplimiento o pago, que técnicamente se debe llamar cumplimiento para comprender todo tipo de obligaciones. Es decir, que si a lo que está obligado un determinado deudor, por ejemplo, es a cortar un traje porque sea sastre, pues será la entrega del traje. Si usted lo que tiene que hacer, por el contrario, como deudora, es abonar una determinada cantidad de dinero y ejecutar, por tanto, lo que se llama técnicamente una obligación pecuniaria, pues lógicamente será mediante el pago de una determinada cantidad de dinero. Es decir, llevar a cabo la conducta que satisface los legítimos intereses y las expectativas del acreedor, ¿no? El acreedor, en el momento que hayan cumplido con la obligación que le era debida, estará encantado y la obligación estará distinta.
Profesor Lasarte y profesora Donato, ya para concluir, porque ya sí que cerramos, un último consejo o información o orientación hacia el alumno a la hora de enfrentarse al estudio de esta parte general de las obligaciones, de la teoría general de las obligaciones. Profesora Donato.
Bueno, pues los alumnos no tienen que olvidar que el examen, la prueba presencial de febrero, constará de 5 preguntas, al igual que lo hicieron en Civil 1 el año pasado. De las 5 preguntas, una será un caso práctico que estará basado en el practicum que se adjunta con el manual. Y esas 5 preguntas deberán contestarlas en el espacio tasado, al igual que hicieron el año pasado, y serán preguntas escuetas, breves, que coincidirán con el programa, con los epígrafes del programa, que pueden consultar el manual recomendado o cualquier otro que aparece en el programa de la asignatura. También les animamos a que consulten el foro virtual, que allí el equipo docente cuelga o anota consejos, o los propios alumnos realizan preguntas, cuestiones, y nosotros es otra forma más de ponerse en contacto con el alumnado y con la sede central. ¿Y alguna recomendación más?
Yo creo que la recomendación fundamental del alumno es que estudie, claro, que estudie un poquito. Tampoco mucho, es decir, que no hay que exagerar las notas, pero que estudie. ¿Y cómo se estudia? Pues leyendo. Lo que no vale es memorizar, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que ir leyendo tranquilamente, sobre todo ahora que el examen está todavía a 4 meses vista, ¿no? Del examen al que se ha referido Araceli Donato. Y, por tanto, lo que tiene que tratar es de acercarse a la materia. La materia se va acercando uno leyendo en lecturas sucesivas, no pretendiendo el primer día abrir una página diciendo artículo 1088, toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, que es verdad que lo dice, y me lo sé porque es muy corto, porque tiene una línea el artículo. Pero no se trata de eso, se trata de ir avanzando progresivamente, reflexionar sobre lo que se va leyendo, y después, en una segunda, tercera y cuarta lectura de los materiales de que se disponga, pues ya empezar a hacer unos esquemas, a procurar ir fijando conceptos, ir memorizando, pero no desde el primer momento pretender que el derecho sea un trago de aceite de ricino, porque el derecho no es verdad. El derecho lo que hace es resolver problemas sociales. Es lo primero que tiene que tener claro un alumno.
Bueno, pues con este consejo del profesor Lasarte de que tienen que estudiar y cómo hacerlo, que es útil no solamente para los alumnos de Derecho Civil, a los de Derecho y en general a cualquier alumno universitario, nos vamos a despedir esta mañana. Le agradecemos mucho la presencia del profesor Carlos Lasarte y de la profesora Araceli Donato en nuestro espacio El Mundo del Derecho. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.